Esto es por Alfa FM 963. La Gaceta Entrevista. La Universidad de la Empresa, por sus protagonistas, en sus palabras, las novedades y la vida académica. El devenir de los acontecimientos más importantes. La Gaceta Entrevista. Conduce el periodista y comunicador de nuestra universidad, Miguel Nogueira.
Hoy nos va a acompañar el contador Roberto Breso, es secretario y es rector de la Universidad de la Empresa, la UDE. Bienvenido.
Muchas gracias, es un gusto estar acá.
En el 2012 surge Colonia, después surgen otras cosas en Maldonado. Entonces hablemos de la UDE
también
en Colonia y en Punta del Este.
Ahí se vincula justamente, yo decía, la internacionalización y las oportunidades de trabajar juntos. Colonia también. Nosotros en principio no pensábamos instalarnos, pero surgió una oportunidad. Allí se había hecho un proyecto que se llamó el Centro Politécnico de Cono Sur, que fue hecho en la época de cuando Batalla era vicepresidente, que viajó a España y consiguió que la Universidad Politécnica de Valencia aceptara instalarse en Colonia, y Batalla lo que logró es que la intendencia le cediera en comodato una sede para funcionar, que es hoy la sede donde nosotros estamos, frente a la Plaza de Toros, lo que fue en su momento el Hotel Casino, después pasó de las Fuerzas Armadas.
El esplendor de otras épocas.
Ahí está. La gente de Valencia invirtió bastante dinero para adaptarlo a hacer eso y empezó a funcionar, pero no pudo lograr lo que esperan. Es muy difícil desde Valencia manejar desde ahí, por más que tenía gente trabajando allí. Y en un momento dijeron, queremos seguir apoyando esto, pero que haya un socio local que sea el que lo maneje. Buscaron en Uruguay, nos vinieron a ver a nosotros, estudiamos el tema, nos interesó, y así fue que nos instalamos allá. Desde entonces ha ido creciendo fuertemente la cantidad de gente, a niveles que nunca había logrado la situación anterior, y logramos, o encontramos, mejor dicho, una acogida de la gente local muy interesante. Sobre todo que pasó distintas etapas. En un principio hubo una cierta desconfianza, todos los del interior y saben perfectamente que están cansados de que vayan a Montevideo a prometer cosas, a hacer cosas que después, al primer problema, se abandona y dejan todo sin nada. Ya habían tenido experiencias de ese tipo en ese mismo lugar, que habían iniciado carreras que no se habían terminado. Entonces había una cierta desconfianza. Tuvimos que vencer un poco eso. O sea, nuestra estrategia, ¿cuál fue? Insertarnos en el tejido social, ser parte del tejido social que nos aceptaron como eso, para recoger sus intereses y poder dárselos. Nos creyeron realmente cuando hubo la primera generación de graduados, cuando terminaron el ciclo de 4 años, y ahí entonces ya pasamos a ser parte de ellos. Tenemos una comisión de apoyo que integran, por ejemplo, el presidente de Plaza Colonia, la intendencia, que fue la que nos cede el local, distintas fuerzas allí, y todas colaboran, aportan ideas. Cuando se hace alguna cosa, también la radio también está muy cerca nuestro, y eso ha demostrado justamente que hemos logrado que se nos acercara la comunidad, y entonces ahí es que estamos trabajando y creciendo. En Maldonado todavía estamos en la primera etapa. Todavía no hemos logrado a esta etapa final, aunque tenemos gente colaborando y todo, pero hay más competencia, es un lugar más grande.
Sí, una perspectiva cada, de desarrollo muy
importante. Cada lugar del Uruguay, por más chiquito que sea el Uruguay, tiene su peculiaridad y su personalidad propia, y hay que tratar de entender y responder. Estuvimos trabajando con la gente del ex Conrad, con Enjoy, haciendo un programa todo de turismo. Lamentablemente ahora quedó un poquito detenido, esperamos que se pueda arreglar eso, solucionar y podamos continuar. Pero entonces ahí aparecen las dos cosas que yo decía. La internacionalización, el hecho de traer universidades del exterior que se asocien con nosotros. Hemos trabajado con varias universidades y seguimos trabajando. La más clara era de Valencia. Y la otra es de buscar asociarnos con gente. Otro proyecto en el cual estamos asociados con otra institución muy interesante es con la Escuela Italiana. La Escuela Italiana tiene unas instalaciones maravillosas.
Es campus incluido.
Sí, exactamente. Entonces nosotros teníamos la posibilidad, que nos estaban planteando otro tema en el cual había una demanda creciente de profesores de educación física, porque había salido y está vigente ahora una ley que obliga a que todos los centros educativos tienen que tener profesores de educación física y dictar clases de educación física. Entonces había necesidad de nuevas formaciones. La escuela estaba interesada en aprovechar al máximo su campus y además de entrar en el nivel universitario. Entonces, aprovechando una relación de amistad con sus directivos, nos pusimos de acuerdo y empezamos la licenciatura de educación física. Hoy se dicta parcial parcialmente en nuestra sede y parcialmente en la escuela, y estamos viendo la posibilidad de desarrollar y crecer ese vínculo con nuevas carreras. Así que bueno, de una forma un poco desordenada, pero te he ido explicando cómo el crecimiento se ha ido dando a través de así, de responder a oportunidades y necesidades y buscando vínculos con gente que está en eso y nos puede ayudar a hacerlo mejor. Y eso nos permitió también, sin tener un respaldo de capital importante de aquí o del exterior, poder hacer todo eso con apoyo de otras instituciones.
Sí, pero ir creciendo con las reales necesidades de la sociedad.
Por eso es que todas estas propuestas han recibido en general una respuesta muy positiva de la gente, porque había una necesidad.
Lo que usted decía al comienzo. ¿Cómo se lleva lo que he hablado con los otros decanos? Ha sido un año de mucha tecnología, mucha reunión en Zoom.
Este año yo creo que me siento sorprendido y emocionado por la respuesta que tuvo toda la gente, desde los decanos, los coordinadores, los docentes, los estudiantes. Un viernes nos fuimos a casa con una universidad funcionando en forma presencial. Pero y el lunes hubo que cambiar de golpe. Estábamos vestidos al borde de la pileta mirando hace tiempo, empezamos clases virtuales y alguien nos empujó y tuvimos que tirarnos a nadar. Y salió todo muy bien. Con el plenario de decanos hacíamos la evaluación y todos decían lo mismo, los decanos. Tuvieron menos inasistencias que en la presencial. También puede colaborar que la gente tenía que estar en su casa. Pero se aguantaban el cambio de estar frente a un televisor o una computadora y no estar frente a la persona viva, ¿no? Y la otra es que menos deserciones también. O sea, la gente continuó hasta el final de año y la prueba final que están haciendo ahora los resultados de los exámenes o pruebas parciales que terminan exonerando, los resultados han sido muy buenos. ¿Por qué? Nos decían. Las clases en forma virtual se graban, entonces las pueden volver a ver. Y eso, decían los estudiantes, es mucho mejor que tomar apuntes, porque puedo volver a ver lo que dibujó el profesor en el pizarrón, puedo escuchar de vuelta lo que dijo, la puedo ver en el momento y las horas que yo quiero. Nosotros tenemos una comunicación, un consejo de rectores de universidades privadas, y todos dicen un poco lo mismo. Hoy los estudiantes y los docentes todos dicen, bueno, cuando volvamos a la normalidad, la nueva normalidad tiene que prever un porcentaje de enseñanza virtual que complemente la presencial. Y organismos como IESALC, que es el organismo de UNESCO para América Latina y la UNESCO en general para todo el mundo, están recomendando lo que llaman ellos el sistema híbrido de enseñanza, que es una combinación de las dos cosas. Entonces, cuando uno está dando un curso, tiene dos partes. Una es lo que es la transmisión de información, que esa el estudiante a través de una plataforma la puede adquirir hasta con ventaja de lo que esos profesores que a veces hemos sufrido todos, que lo único que hacen es leer una cosa que han leído año tras año y el estudiante la registra a él. Eso se le puede dar mejor a mejor, de una forma como lo puede volver a ver, repetir, etc. Eso es un porcentaje relativamente pequeño y el resto es la clase presencial, que ahí se enriquece mucho porque se transforma donde el docente puede realmente ser aprovechado. Aporta todo su conocimiento, su experiencia, discute, analiza, presentan casos, contesta dudas de los estudiantes, hacen aplicaciones, se enriquece muchísimo el sistema y yo creo que vamos hacia eso en un futuro bastante cercano.
Contador Roberto Breso, un gusto y gracias por hoy.
Gracias a ti.
La Gaceta Entrevista.
Soy Roberto Breso, rector de la Universidad de la Empresa. Piensa fuera de la caja, junto a Alfa FM
963.
En sus 35 años, en sintonía contigo.
Este segmento fue acercado a ustedes por la Universidad de la Empresa, patrocinadora de Alfa FM 963, para la Gaceta Radio. El espacio musical e informativo de la UDE. Comprometidos con tu carrera.